gonna give you all a nice old tune by one of these girls up here. Late at night, trying to play my hand.
El Monedero y te doy la bienvenida a este Blues en las Ondas especial David Little. Y es que hoy tendremos el placer de hablar con un músico de los pies a la cabeza. Pero antes, Ardella Williams, hija de Jazz Gillum, abría el programa con un sorprendente Girlies Days. Y ahora, deja que Raymond Hill te traiga todo el sabor de Nueva Orleans en Bourbon Street Jump. Eso sí, antes, recuerda que el miércoles 7 a las 11 tendremos Jan Black en el Black No Club de Valencia. El jueves 12 tendremos 4 actuaciones, empezando al mediodía con Dixie Jumble en el Café Landana de Valencia. A las 10 disfrutaremos con Edu Big Hands en Naraniga Gastro and Music en Borriana. A las 10:30, Julián Freire y Ferran Bosch llevarán el ritmo a la ruleta en el Grau de Castellón. Y a las 11, los Blustafaris se acercarán a London, en Valencia. El viernes 9 a las 11, Julián Freire y Ferran Bosch actuarán en el Café El Corp de Benicàssim. El fin de semana empezará el sábado 10 a las 11 con Sara G y Ramblin' Matt en la Edad de Oro de Valencia, mientras que el domingo 11 tendremos 3 actuaciones, empezando a las 12 con Rhythm and Blues Combo en el Rocking Garden de Castellón de la Plana. El domingo también, pero a las 8, Edu B. Hans te hará vibrar en el Café El Corp de Benicàssim, mientras que Ben Poole tocará a las 10 en La Gramola, en Orihuela. Y para acabar, el lunes 12 a las 9:30 tendremos Jam Session en el Café Cronopio de Valencia.
Uh-huh. gotta hear me, baby. I can't do it all by myself. If you don't help me now, I gotta find me somebody else. I might have to cook, I might have to sew, I might have to wash, I might have to mow the floor. You gotta hear me, baby. I can't do it all by myself.
Johnny B. Moore pedía ayuda en ese Help Me eléctrico, aunque este impagable, sin brújula, sin reloj, es de David Little.
Sin bolsillo voy, a algún lugar voy sin zapatos de cristal y nadie sabe mirar atrás. vienen ni a dónde van. Nos quedaremos en la puerta de atrás. Ya sabes dónde no vale la pena esperar. Nos quedaremos en la puerta de atrás. Particular, dice un loco de luna llena, acostumbrado a sniffar el humo de la carretera, sin brújula, sin reloj, viento en popa a toda vela, sin brújula, sin reloj, sabe que nadie le espera. Nos quedaremos en la puerta de atrás, ya sabes dónde no vale la pena esperar. Nos quedaremos en la puerta de atrás. Disparando al amanecer, olvídame si ves que me vuelvo a perder. No tengo remedio, sabes que huiré de las calles vacías, de la luz del día.
La guinda de este blues en las ondas es David Little, un músico de los pies a la cabeza y con quien tenemos el placer de hablar. Así que, David, creo que en tu casa siempre había música de calidad, desde Pink Floyd a música clásica. ¿Nos puedes hablar sobre eso?
Sí, bueno, realmente en mi casa siempre se ha escuchado mucha música, ¿no? Y había como un baúl lleno de discos, ¿no? De la música que escuchaban mis padres. Y yo desde muy pequeño me interesó la música en general. Y aparte de la música que ellos escuchaban, pues yo me ponía a investigar un poco los discos que había ahí en vinilo, que eran eso, Pink Floyd, The Doors, Bob Dylan. Y sí, y música clásica, sobre todo música clásica de los clásicos españoles, como Granados y Falla y toda la música del siglo XIX, principios del siglo XX de española. Eso también desde muy pequeño me interesó, ¿no? Y supongo que esas dos vertientes están en la música que hago, sino en la música que más me llama la atención, ¿no?
Por cierto, con tanta música a tu alrededor y tan pronto, ¿alguien en tu familia es músico o eres el primero?
Soy el primero. Aunque en mi familia hay gente que ya sabía tocar la guitarra, pero sí soy el primero que se dedica a la música más de una forma más seria, ¿no? Pero sí que en mi familia, no obstante, si había, bueno, por ejemplo, mi abuela cantaba flamenco, no de forma profesional, Y mis abuelos, por la otra parte, eran ilustradores, ¿no? Se dedicaban a eso, pero no eran músicos, soy el primer músico.
¿Y cuándo empezaste a aprender música? Porque creo que fue a los 8 años, ¿no?
Sí, a mí ya me interesaba, quería aprender, ¿no? A tocar el piano. Y me regalaron un piano de juguete, de estos que solo suenan dos teclas a la vez, ¿no? Con muchos sonidos, ¿no? Eso, yo tendría 7, 8 años como mucho. Y con eso empecé, ¿no? Empecé, pues, hacía mis pequeñas piezas, ¿no? Con mis pequeñas composiciones. Y después de eso ya empecé a dar clases de piano particulares, ¿no? Clases de como un piano de verdad, ¿no? Y al tiempo ya por fin pude comprarme un piano de verdad, ¿no? Para tenerlo en el salón. Luego ya empecé con la guitarra y a cantar y a tocar al mismo tiempo, que para mí eso fue también un descubrimiento, poder tocar y cantar a la vez. Y poco a poco así empecé ya con otros estilos, ¿no? Más rockeros, ¿no? La guitarra eléctrica empecé a tocarla como a los 12 años, por ahí.
A todo esto, definitivamente eres más partidario de crear temas propios que de versionar, ¿verdad?
Sí, totalmente cierto. Yo admito que las versiones son importantes. O por ejemplo, aquí en Málaga, si no hubiese ese circuito de versiones, no, casi ningún músico se podría dedicar a la música. Al fin y al cabo, las versiones aquí son, y en general creo, es más bien trabajo, ¿no? Y las canciones propias es arte, porque un proyecto propio es más difícil de sacar adelante, es más difícil que te hagan caso, más difícil lograr convencer a mucha gente. Y a veces por parte del público también las versiones son más bienvenidas que una canción propia. Pero aun así yo soy partidario de que incluso tocando versiones se haga de la forma más personal posible, que no sea un hilo musical nada más, ¿no? Y ojalá poco a poco se pudiese hacer menos versiones y más temas propios. Pero bueno, de todas formas las versiones también siempre han formado parte de la historia, ¿no? Hay muchos grupos que empezaron tocando versiones, pero aun así yo prefiero ver originalidad.
¿Y empezaste a tocar en las jam sessions del circuito malagueño cuando te hiciste con la eléctrica?
Bueno, empecé un poco más tarde. Yo cuando empecé ya con la guitarra eléctrica y con el piano y a estudiar música. Yo he estudiado música muy poco a poco, ahora estoy retomando de forma seria los estudios, porque siempre he sido muy de lo que tú comentas, de jam session, pero no de jam session. A ver, yo tardé un poco más porque empecé en mi grupo de amigos, así a los 15, 16 años, había muchos músicos, todo el mundo tocaba algo y seguimos tocando. Y lo bueno que había mucha mezcla, había gente que tocaba más al estilo anglosajón, más blues, ¿no? Como es mi caso, había gente que le gustaba más el flamenco, y luego no solo había guitarristas, había gente que tocaba la flauta, gente que tocaba el violín, entonces, aunque no fuesen jam sessions en los bares, ¿no? Que luego en la Costa del Sol hay muchos sitios de eso, ¿no? Pero empezó más bien como yo empecé en mi caso como en mi propio grupo de amigos ya se tocaban muchos instrumentos y tocábamos mucho juntos, improvisábamos mucho y así empecé básicamente. Realmente a partir de ahí mi mentalidad musical se abrió más todavía.
¿Y qué nos puedes contar sobre tu primera banda, V de Vodka? ¿La creaste durante ese periodo de jam sessions?
Bueno, empecé la banda V de Vodka empezó un poco más tarde. Yo en esa época cuando empezaba a tocar más con la gente, sí que hice algunos conciertos, ¿no? Pero no era con el grupo, era cosas muy puntuales. Pero paralelamente yo siempre había compuesto desde muy pequeño. Realmente, cuando empecé con el piano de juguete, básicamente lo que hacía era hacer mis propias cosas. Entonces, siempre he tenido mis propias canciones, mi propio repertorio, y en esa época, ya un poco más tarde, pues lo grababa todo en maquetas, ¿no? Y V de Bosca empezó bastante después de la facultad. Digamos que V de Bosca es un grupo 2007-2008, por ahí. Pero sí que tiene más o menos el mismo origen. El hecho de tocar con amigos, ¿no? Con una amiga violinista que tenía, bueno, sigue siendo mi amiga, aunque ya no toca tanto, pero se nos ocurrió la idea de mezclar un poco rock con algo más folclórico, ¿no? Con algo más... el violín le daba un color más mediterráneo al asunto, entonces intentábamos hacer un rock exótico, un poco al principio en acústico y luego ya se electrificó. Y de ahí vienen las canciones. Las canciones ya estaban hechas algunas, otras las hice para ese grupo. Pero es el grueso o la piedra angular de lo que es el disco ahora. El repertorio del grupo V de Bosca.
Por cierto, sé que los músicos escucháis mucha música, así que, ¿qué artistas o grupos has descubierto últimamente?
Yo ahora mismo estoy, curiosamente, más centrado en música que ya existía, pero que no le había hecho demasiado caso a grupos nuevos. Me pasa algo con los grupos nuevos que no sé muy bien dónde escucharlos, quizá por la saturación que hay en los medios independientes, ¿no? Digamos, soy muy malo para los nombres y no me quedo con ninguno, y quizá me cuesta también conectar con la nueva ola de música independiente de española, me cuesta un poco conectar. Realmente conecto más con la música soul últimamente, con la Motown y con Otis Redding, toda esta gente, y incluso del más, bueno, moderno no es porque desapareció hace unos años, pero me gusta mucho Amy Winehouse, por ejemplo. Me estoy escuchando cositas de electrónica, pero últimamente estoy más centrado en mirar al pasado, en profundizar en música del pasado que en música nueva. No sé, supongo que dentro de un tiempo me pasará todo lo contrario, pero ahora mismo estoy más centrado en eso.
Y aquí, en mitad de la entrevista, ¿nos puedes sugerir un tema de otro artista que te gustaría escuchar?
Mira, hay un grupo que me gusta bastante, que ese sí es nuevo, es de aquí de España, que se llama Fue el Fandango. Una canción que se llama Shiny Soul.
Thank you. for a night. We're always looking, looking for someone new. We're always looking. We go to disco at night. We're always looking. When I was shy,
continuando nuestra entrevista a David Little, creo que una parte tuya es andaluza y la otra es neoyorquina. ¿Puedes hablarnos un poco sobre esto y cómo ha influido en tu música?
Bueno, sí. La mitad de mi familia es española, es de Ronda, de Málaga, y la otra mitad es de Nueva York. Aunque... bueno, la parte de Nueva York se crió en Málaga y la parte de Andalucía se crió en Francia, o sea, es una mezcla muy rara, pero sí, claro, es que mis abuelos eran de Nueva York y luego más tarde se mudaron a Málaga y ahí se conocieron mis padres. ¿Y si ha influido en mi música? Evidentemente sí, porque si hablo con otra gente, la música que escuchaban de pequeños era bastante diferente a la que se escuchaba en mi casa. En mi casa se escuchaba cosas más internacionales y más tirando al rock, al blues, al rock de los años 60, de los años 70, a un montón de grupos, ¿no? Y en otras casas pasa lo contrario. Supongo que algo sabrá, algo quedará de todo ello. Y sí, la mezcla entre música andaluza y música anglosajona, yo creo que sí la tengo de forma bastante naturalizada en mí, aunque claro, como intérprete soy mucho más, se me pueden notar algunos dejes andaluces, pero soy bastante más anglosajón, creo yo.
Tras un par de años por el circuito malagueño, te vas a Madrid. ¿Cómo fue eso?
Sí, me fui a Madrid hace el año 2008, por ahí. 2008-2009, creo. Sí, 2009 fue. Estuve 2 años en Madrid, estuve ahí trabajando. Estuve trabajando en una compañía de teatro, como técnico de sonido. Y también estuve trabajando en marketing. Y ahí, musicalmente, hice algunas cosas. Me centré más en tocar en acústico, conocí a algunos músicos muy interesantes, pero no hice tanto como me hubiese gustado hacer. Y a la hora de quedarme sin trabajo y de planear grabar el disco, decidí grabarlo en Málaga porque era donde más gente conocía, donde el sitio donde mejor podía moverme, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, en Madrid siempre lo tengo en cuenta y de hecho suelo subir bastante. Y de hecho, en unos meses vuelvo a Madrid a vivir, o sea que al fin y al cabo tampoco está tan lejos Madrid.
Y en 2012 decides crear tu primer disco, Canciones para matar a la luna, cosa que te lleva 3 años. ¿Qué nos puedes contar sobre ese proceso?
Bueno, la idea siempre la tuve en mente. Yo quería tener grabado algo de forma profesional, de forma con el mejor sonido posible dentro de mis posibilidades y que me sirviese como carta de presentación y para poder moverlo, ¿no? Porque ya estaba harto de grabar maquetas. Y siempre lo tenía en mente. En Madrid intenté hacerlo, pero no conseguí dar con la gente adecuada, me quedé sin dinero, etcétera, etcétera. Y luego ya en Málaga surgió la posibilidad de volver a hacerlo. Y entonces, sí, al principio creía que iba a hacerlo muy rápido porque las canciones estaban muy machacadas, los arreglos estaban muy machacados, pero entre una cosa y otra tardé 3 años. Porque tampoco, no fueron 3 años que dedicase a grabar exclusivamente, también hay que comer, ¿no? Hay que buscarse las habichuelas por otro lado. Y también tienes, al no tener ya banda, tenía que preguntar a mucha gente, conseguir encuadrar agendas, ¿no? Todo el mundo tiene su día a día y eso ha sido lo más difícil. Y luego, claro, la base rítmica la grabamos en estudio de grabación. El resto lo grabé yo en mi estudio de grabación, que no está equipado para grabar baterías, pero que sí está equipado para grabar otras cosas, ¿no? Pero al ser yo el productor, o sea, el que dirigía todo el cotarro, ¿no? Digamos, y al ser al mismo tiempo el compositor y el intérprete principal, pues al final grabando te vuelves muy autoexigente. Y eso es lo que me pasó a mí. No paraba de repetir tomas y tomas. Y quizás sí que hice en falta una figura externa, un productor que dijese, mira, con las 2 primeras tomas ya estaba bien, no hace falta seguir grabando. Pero es algo muy común que pasa cuando te pones a grabar, te vuelves muy autoexigente. Y entre eso y lo que te decía antes, de que no puedes dedicar el 100% del tiempo, ojalá se pudiese, pero no puedes dedicarle el 100%, sino vives de tu propia música, pues por eso he tardado tanto en grabarlo, en 3 años.
Por cierto, he de decir que aunque Canciones para matar a la luna sea tu primer disco, realmente no lo parece y tiene una calidad sorprendente.
No, gracias a ti por decirlo.
Ah, y en el disco te acompañan un montón de artistas. ¿Nos puedes contar cómo les conociste?
Sí. A ver, con Sergio fue a través de un amigo común que acababa de grabar su primer disco también. Se llamaban Hermano Elefante, el grupo, pero más tirando hacia la música indie, ¿no? Y yo estaba buscando estudio de grabación para poder grabar las baterías y él me recomendó a Sergio Cascales y menos mal que estuvo Sergio Cascales porque hay muchas, lo que te contaba, que necesitaba una figura externa que me para hacer los pies y me dejara las cosas claras, me guiara un poco, pues en muchos momentos fue él. Sin pedirlo yo, pero porque me veía un poco agobiado, fue él, ¿no? Y ahí grabamos algunas guitarras y sobre todo las baterías, la base rítmica en su estudio. Y luego el resto de músicos es que básicamente en la Costa del Sol hay muchos músicos, ¿no? Y hay mucho movimiento, pero también nos conocemos bastante unos a otros, nos conocemos todos. Antonio Carlos es uno de los mejores baterías que hay en la costa. Está aparte de él está Coqui Jiménez, ¿no? Pero era él era al que más conocía, ¿no? Entonces lo llamé y a ver si se apuntaba y le pareció buena idea. Y a través de él, ya con el Joani, el bajista, también tocó con nosotros y el violinista me lo recomendó Sergio, Miguel, que toca la guitarra solista en algunos temas, pues ese es amigo mío de toda la vida. Y en fin, básicamente así, de conocerse unos a otros, o de aunque no los conozcas en persona, sí te suena o de vista. Aquí más o menos pasa eso con los músicos.
Tu disco tiene temas y estilos acertados, pero contrapuestos. ¿Es imprescindible ser contradictorio cuando se ha vivido mucho?
Bueno, no sé si es imprescindible, pero a mí me ocurre muy a menudo. Y eso se refleja en las canciones también. No son canciones en sí mismo. De hecho, el propio disco, no solo musicalmente, sino a nivel de letras, tiene mensajes contradictorios. La primera canción, El hombre que mató a la luna, en sí es muy contradictoria porque está dividida en dos partes, no solo la música, sino ya me refiero a la letra. La primera parte de la letra, el mensaje es uno y la segunda parte de la letra, el mensaje es totalmente el contrario. Entonces, no sé si es por vivir mucho o vivir poco, pero quizás sea por inquietud o por autocrítica o por querer aprender o por dudar. Yo creo que para aprender hay que hacerse constantemente de preguntas y dudar de tus propias convicciones. Entonces eso a nivel musical supongo que también se refleja un poco en lo que tú dices, que las canciones sean un poco contradictorias en el propio disco.
¿Cómo podemos hacernos con tu disco, Canciones para matar a la luna?
El disco se puede escuchar en streaming, en Spotify, en YouTube, en iTunes, simplemente buscando David Little, Canciones para matar a la luna, en el propio Google ya te saldrá. En el Facebook también hay página de Facebook, David Little, es una página de Facebook de músico. Y luego a través de la página web, en davidlittle.es, se puede, si quieres una copia física, también se puede encargar por correo. O sea, se paga por PayPal y se envía por correo. Eso si quieres un CD, si lo tuyo no son los CDs, pues simplemente se puede escuchar en streaming.
Para ir acabando, sé que nos escuchan bastantes músicos, así que, ¿qué equipo sueles tocar?
Bueno, pues si te digo la verdad, nunca he sido demasiado fetichista con los equipos, pero en el terreno de la guitarra eléctrica, por ejemplo, yo soy muy de Les Paul, tengo una Les Paul, una Gibson Les Paul, que quizás es porque la primera guitarra que tuve eléctrica y me he acostumbrado mucho al tacto. Luego me gusta mucho el sonido de la Telecaster, de la Fender Telecaster. Y en cuanto a sonido de amplificadores, por ejemplo, en el disco he utilizado bastante Marshall y algo de Orange. Y también incluso hay uno de transistores. El mío de toda la vida, el PV de toda la vida, hay algunas cosas que digo, pues me suena mejor así, quizá porque me he acostumbrado al oído, ¿no? Y también he utilizado en algunos sitios. Y básicamente eso, no suelo meterle demasiadas cosas a la guitarra, así a demasiados efectos. Uso un compresor, uso algo de distorsión, un poco de... En el disco también hay un scream, pero no suelo meterle muchas cosas tampoco. Prefiero que tenga el sonido del propio amplificador.
Y para acabar, ¿dónde podemos verte próximamente? ¿Y en qué proyectos estás trabajando?
Bueno, en eso estoy. Ahora mismo estoy en una fase de... el disco lo he lanzado antes de verano y me ha sido muy difícil encontrar conciertos. Estaban todas las fechas cerradas, ¿no? Por aquí, por la costa. Y entonces ahora estoy un poco en stand-by. La idea es, estoy preparándome cosas en acústico, no guitarra y voz, porque no me gusta demasiado tocar guitarra y voz, sino me gusta que haya algunos instrumentos más, pero sí algo que sea más fácil mover por los bares pequeños, que y de ahí tener como dos repertorios, uno en eléctrico y uno en acústico o semiacústico, ¿no? Y a ver qué pasa, lo estoy intentando mover, a ver si entro en alguna programación. Y aparte de eso también este verano me he dedicado a realizar bandas sonoras, ¿no? Y estoy la banda sonora de un cortometraje que se llama Cretinos, que está seleccionada en el Festival de Gijón, que se estrenará en el propio festival, pues estoy un poco en esas dos cosas. Por un lado, intentando mover el disco e intentando hacer conciertos. Por otra parte, las bandas sonoras. Y por otra parte, como te decía antes, también estoy volviendo a estudiar música. Porque después de haber estado 3 años dedicado al disco, necesito un poco herramientas nuevas a nivel de instrumentista. He aprendido mucho en sonido a base de ensayo y error, ¿no? Y de producción musical, pero necesito ahora un poco más de, entre comillas, música real, de mejorar como instrumentista y lenguaje musical y cosas más técnicas, porque creo que me va a servir para mi carrera, básicamente.
Pues eso es todo por ahora. Aunque antes de acabar, este Blues en las Ondas deja que David Little te autorrealice en este imparable Debo ser un hombre realizado.
Debo de ser